que el Señor pensó que no era bueno el estar solo del varón, sino que quería hacerle una ayuda adecuada. Así traducen, ¿no? Una ayuda adecuada. Acerca del texto. Dice, en el Génesis, dice, no es bueno el estar solo del varón, del hombre, no había mujer todavía. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó del suelo todos los animales del campo y las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Y en otras versiones, aramea y otras dicen, pero Dios no encontró para el hombre una ayuda adecuada. Bueno, y me pedían que explicara eso. ¿Qué es eso, padre, la ayuda adecuada? Que les hablara de eso. No sé por qué están dudando. O no, alguna no. Nada más que una ayuda adecuada. Nosotros somos nada más que una ayuda adecuada para el hombre. ¿Qué es eso? Más bien el que tiene que ser una ayuda adecuada es para mí, es él, ¿no? Se me pide entonces, les decía, que les hable de la mujer como una ayuda adecuada, y como subtítulo se agregó, son dos profesionales, ¿no? Y sobre la relación originaria de complementariedad entre varón y mujer y su posterior alteración. Suena un poco universitario este título, ¿no? La primera relación, en otras palabras, yo lo simplifiqué, eran 225 mujeres, con las organizadoras como 230 o más. En otras palabras, porque había muchas que no eran universitarias, ¿cuál era el designio divino al crear a la mujer? ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado original para la relación varón-mujer? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Y entonces, no se puede partir de una traducción, porque la traducción no es inspirada. Hay que ir al texto hebreo, ¿no? Y el texto hebreo dice que la ayuda adecuada, el hebreo dice, es ser que negado. No se asusten, pero es muy fácil. Entonces, yo les explicaba, les ponía eso. Vamos a examinar primero la frase misma. ¿Qué nos dice Dios? Y hay que verla en hebreo. Y no es difícil un examen de la frase. Eser, ¿qué quiere decir eser? Es una ayuda, un auxilio, una asistencia, el socorro, el complemento, un refuerzo, una compañía, puede ser un préstamo, un auxilio, ¿no? Un ejemplo, mi auxilio viene del Señor, en el Salmo, ¿no? ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor. Ahí se usa esta palabra etzer, como el vigor. Etzer es... Kenegdó es... Ahí es... Esta palabra es la única vez que aparece en la Biblia es esta. Así que es un poco enigmática y es una palabra compuesta, dos pegadas de tres cosas, que, neged, o. ¿Qué es que? ¿Qué es como? Lo mismo que castellano, como. A los judíos les gusta ahorrar y entonces ahorran la OMO y se quedan con el que. ¿Qué? ¿Cómo? Neged es adelante, enfrente, en presencia de, y o, él. Como presente a él. Las traducciones podríamos decir, como ante, delante, adelante, enfrente, y también contra o opuesta. Lo dice un rabino comentando esto, que también, ojo, puede estar delante, pero puede estar opuesta. Según como sea. Así que como él y delante de él. Y hay tres traducciones posibles. Se han dado la traducción de los 70 intérpretes, que es una traducción muy antigua, de antes de Cristo, de Egipto, de los judíos de Egipto, que tradujeron al griego, porque los judíos que no sabían hebreo, la tradujeron al griego, el texto hebreo. El griego dice un auxilio ante él, delante de él. En griego, boetón, katauton. Boetón es como un auxilio, un refuerzo. Y la Biblia Vulgata Latina, que hace San Jerónimo, es adjumentum similesi, una ayuda semejante, así que un auxilio ante él o una ayuda, acá hay un cambio, semejante a él. Así que, ¿cómo es la cosa? ¿Está adelante o es semejante? Según los griegos, lo interpretan al verlo a esa palabra griega, estos griegos lo traducen como adelante. Y los latinos, Jerónimo lo traduce como semejante. ¿Por qué una cosa y otra? Conviene traducir las dos cosas. Ayuda semejante a él y presente, y ante él. Semejante y presente, porque las dos cosas pueden querer decir. Eso se llama en la ciencia del idioma, una anfibología. Es decir, se quieren decir las dos cosas con la misma palabra. Es lo que le dice Jesús a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Pero la misma expresión, anoten, puede querer decir de arriba, nacer de lo alto. Y lo que quiso decir Juan es que es necesario nacer de nuevo y de lo alto. Con la misma palabra quiere decir dos cosas. Y acá también, en este texto que le digo, única vez que aparece en la Escritura, no quiso decir directamente el autor, se ve que no quiso decir, podría haber dicho, se le hace fácil y dice, vamos a darle a una mujer. No, la describe. Vamos a darle una ayuda, un auxilio semejante a él, frente a él, que esté en su presencia, pero la presencia puede ser junto, ¿no? Porque puede ser que está con él, pero al lado, él también está ante él, siempre presente. Está describiendo lo que es la mujer para el varón, está siempre presente, y es semejante. Porque para hacerle un auxilio, para hacer un ser, no se necesitaba una mujer. Podía haber dado un montón de clones o de peones o u otros varones, y ¿no? ¿Por qué se necesitaba que fuera? Y la describe la autora antes de nombrarla. Aunque ya en realidad había dicho en el capítulo primero, en el versículo 26-27, cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, según nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a imagen suya, imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Así que ahí ya se ve que había, en el primer capítulo se decía, pero acá está como, digamos, suponiendo que todavía no se creó la mujer y que la va a crear, y como no se nombró, la describe. Vamos a hacerle una ayuda semejante a él, frente a él. El autor inventa una expresión para albergar en un solo vocablo dos sentidos y opera como una adivinanza. La describe. La frase de su versículo es así, traducido por mí servilmente. Entonces dijo Yahvé Elohim, no conveniente ser el Adán el uno, él uno solo. No conveniente el ser uno solo del Adán. Lo que no conviene es eso. Más propiamente dice, no conviene el ser uno solo del Adán. No está lamentando tanto la soledad del varón, sino está criticando que sea uno. Dios quiere que sea. La traducción según el arameo galileo se conserva milagrosamente. La traducción que se hacía en la sinagoga, en Cafarnaúm, que escucharon los apóstoles, esa misma, como los hebreos ya no sabían, los judíos no sabían hebreo y hablaban un arameo palestino, entonces en la sinagoga se leía el hebreo y después un traductor les hacía la traducción al arameo. Y eso después se puso por escrito y se conservó y se descubrió en los años 1950. Así que tenemos cómo se interpretaba en arameo y cómo lo interpretaba la traducción al arameo. Hagámosle una compañera semejante a él ante él. Ahí ya el arameo me dice claramente, saca la adivinanza, ¿no? Y dice una compañera. En arameo la compañera se dice zuk. Hagámosle un zuk semejante a él. Y ahí les muestro la traducción del Génesis al arameo galileo que encontró un erudito, un sacerdote muy erudito en la Biblioteca Vaticana. Y en esa versión del arameo galileo del tiempo de Jesús se lee y dijo Yahvé Elohim, no es bueno que esté el Hijo del Hombre, porque los arameos dicen eso, ¿no? El Adán, el ser humano, el Hijo del Hombre, el ser humano, solo él. Le haré una compañera semejante a él. Y más abajo, y el hombre dio nombre a todos los animales, pero al hombre no le encontró una compañera semejante. Dios no le encontró la compañera. En el texto hebreo muchos traducen que el hombre no encontró una compañera. Pero en el arameo entiende que fue Dios el que no le encontró la compañera semejante a él. Vamos descubriendo, ¿no? Vamos adentrándonos en este estudio. Yo les reproduzco un poco cómo yo fui buscando, cómo le explico a estas señoras el tema. Tomemos esa palabra, un su. Así que Dios le quiere hacer una compañera que es una mujer. Ese es su. Ayuda, compañera, esposa. La palabra su tiene el sentido también de pareja, como dicen hoy, está en pareja, ¿no? O de cónyuge. Es un derivado de la raíz sabag, que quiere decir yugo, en arameo, un par de zapatos, sabag, ¿no? Pareja, acompañante, socio, yunta, compañera, esposa. Y de sabac deriva la palabra sebek, matrimonio. Su compañera esposa tiene el mismo dominio semántico que nuestra palabra yugo y cónyuge. Quiere decir yugo y quiere decir cónyuge. Hagámosle un yugo, hagámosle un cónyuge semejante a él. Y ahora entonces abro un paréntesis, porque esto me llevó a pensar lo que dice Jesús, no conviene que Cristo cargue sus yugos solo. Eso no lo dice la Escritura, pero a mí me vino eso. Jesús dice, venid a mí los que andáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Y entonces yo, esto es a nivel de meditación mía. Así que el Señor también busca compañero. No conviene que el primer hombre sea solo, que el Hijo del Hombre sea solo, el que después pecó. Pero este que se hizo hombre tampoco quiere estar solo. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Los zorros tienen madrigueras y los pájaros nidos, y el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza. ¿Qué es esto? Se lo dice a uno que lo iba a seguir, le dice eso. Tampoco conviene que Jesús esté solo. ¿Y qué le va a dar el Padre? Este es un paréntesis que abro, ¿no? No es conveniente el ser solo, ser el Adán uno solo. San Agustín, en su libro del Génesis a la letra, dice varias veces, si se me pregunta, ¿para qué ayuda del hombre fue hecha la mujer? Considerando todas las cosas con la mayor diligencia que puedo, no se me ocurre otro motivo sino el de la prole, para que la tierra se llenase por la estirpe de ellos. Y acá a las feministas, ¿verdad?, se enfurecen por ahí. ¿Cómo? ¿Solo para eso? Somos nada más que para... Pero San Agustín lo dice varias veces, yo reduje a un solo texto, pero no encuentra otra cosa, no encuentra otra explicación. Y yo me asombro, ¿cómo no lo vio San Agustín? Y lo veo yo. De un extremo al otro de la Escritura, habla del matrimonio y de su misterio. La Sagrada Escritura se abre, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios, y se cierra con la visión de las bodas del Cordero. De un extremo a otro la Escritura habla del matrimonio y de su misterio. Así que el sentido de las bodas de Adán tiene relación con las bodas del Cordero. Principio y fin de la Escritura están relacionados. Más todavía, la primera boda, al final de los seis días, es algo preparativo para otras bodas que se tienen que ir realizando a lo largo de la historia y culminan al fin de los tiempos. Lo primero, en la intención de Dios, no es crear a Adán, a la Eva y a la mujer, es crear al cordero y la esposa. ¿Y quién es ese cordero y la esposa? Es el verbo humanado para casarse con la humanidad divinizada. Son cosas que uno, el Señor le mueve, el catecismo lo dice. La razón por la cual Dios crea todo, podremos decir todo, toda la creación tiene un signo nupcial. ¿Y por qué el Génesis es en seis días y siete días? Porque la boda judía dura siete días. Entonces la creación es en siete días porque se prepara la boda de Adán, del primer hombre y la primera mujer. Culmina con la boda y viene el descanso el séptimo día. Y en el Apocalipsis hay siete iglesias que son como siete días, que son como la historia dolorosa y gloriosa de los noviazgos de, vamos a decir así, del Hijo del Hombre, del verbo humanado con una humanidad que en parte se deja divinizar y en parte no. Y por eso a cada iglesia le hace un reproche, a unos, y también felicitan a otros y los premia. Al que venciere le daré, al que venciere en qué, en esta aventura del amor, al que venciere contra el desamor, Esto es como una especie de paréntesis, porque a partir de ahí a mí se me fue aclarando la cosa, ¿no? Se me fue aclarando todo enunciado. El sentido de las bodas de Adán lo revelan las bodas del Cordero. Porque lo primero en la intención de Dios es lo último que Dios hace. Así que los matrimonios en la historia apuntan a una cosa que está más por encima de ellos, pero tienen que realizar en la historia algo que después, que está reflejando lo que va a ser lo definitivo, pero que se va realizando ahora. La primera boda humana, la boda judía, duraba una semana. Ahora les voy a ir leyendo estos numeritos. Ya puedo ir siguiendo los números porque va a ser más rápido que lo que les lea. 3, 2. Las bodas judías duraban todos una semana. Por eso el relato de la creación dura 6 días, porque es el relato de una boda. En el 6º día tiene lugar, todo junto, la creación de los novios, la bendición nupcial, los regalos, el banquete, la creación del ser humano, la bendición de la boda. Se nos narran en los versículos 1, 26 a 29. El versículo 26 revela el designio, el 27 narra los comienzos de la ejecución del designio, creando la primera imagen terrena en nosotros, y los 28 al 29 presentan la bendición de la boda, los regalos y el banquete. Ahora les leo el 26, dice, es el designio. Con el brillo no veo muy bien. Dijo Dios, acá está el designio: hagamos al ser humano. Adán quiere decir ser humano, es un nombre colectivo, no es el varón ni la mujer, son los dos, es el ser humano, a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y dominen, gobiernen los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, todos los animalitos, toda sierpa que se mueve en la tierra. Es como para gobernar. Dios gobierna con ángeles el mundo. El Dionisio, que es un padre de la iglesia, habla de las jerarquías celestes y las jerarquías eclesiásticas. Las jerarquías celestes, ¿qué son? Son como, digamos, la nomenclatura o la burocracia celestial, vamos a decir, que son todos los ángeles que sirven en las distintas cosas, en la gloria de Dios, los serafines, los querubines que están en el culto divino, pero hay otras fuerzas que gobiernan, la fuerza de la naturaleza, la fuerza de la materia, lo que mueve la materia, no es la materia misma. ¿Qué es la fuerza de la gravedad? ¿Qué es la fuerza eléctrica? ¿Qué es la fuerza? ¿Qué son esas cosas? Dios dice que, Santo Tomás dice que Dios a los seres inanimados que no son inteligentes los dirige mediante seres inteligentes. Y entonces a esto lo va a hacer imagen y semejanza del verbo, para que gobiernen a qué, a los animales, a los que no son inteligentes, les va a dar el gobierno, los va a introducir en las jerarquías angélicas, siendo que no son ángeles, sino que somos una especie de mezcla de ángel con animal, de injerto de ángel en pie de animal, y nos va a poner como inteligentes a gobernar a este ser humano del cual crea la primera pareja. Después narra los comienzos de la ejecución, el 27, y dice, hizo 27, Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Voy a poner el texto acá para que lo tenga presente. Entonces dijo Elohim, hagamos a Adán, a nuestra, Adán es el hijo del hombre, el ser humano, a imagen nuestra, según la semejanza nuestra, y gobierne los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y todos los vivos de él. En el 27 dice, y creó Dios el Adán a imagen de él. Antes decía imagen nuestra, ahora imagen de él. Es uno, pero es un nosotros. Aquí ya está la revelación de la Trinidad. Que es un nosotros, pero es uno solo. Es decir, que ya tenemos acá la obra de, en el Génesis, están actuando los tres. Y en un momento, cuando van a crear a este, hablan los tres. Y dice, a imagen de él lo creó. ¿Y por qué? Si son dos, esa imagen de él. Bueno, es que más adelante se va a decir que serán uno solo. Cuando ellos se unan, en el capítulo segundo, hacia el final, terminando el capítulo segundo, dice que se unirá el varón a su mujer y serán uno solo. Así que van a ser un nosotros, uno. Y por eso, y dos van a ser imagen de tres. De eso vamos a hablar. En la Sagrada Escritura, entonces, esta es la intención divina, el banquete de bodas. Y ahora comento un poquito el versículo 1.26. 1.29, salto esto. Mirad que se ha dado toda la hierba. Ah, ahí está el banquete, no, perdón, entre 29 y 31, que son varios versículos. Ahí está el banquete de bodas, está la boda, la bendición y también el regalo. Mirad que os he dado toda la hierba de semilla que existe sobre la haz de la tierra y todo árbol que lleva fruto de semilla. Eso servirá de alimento al hombre, al ser humano y a todos los animales. Así que este es el banquete, se sirve el banquete. Y a todo animal terrestre, a toda ave, los invitados a la boda, ¿no? Toda hierba verde. Y así fue. Y vio Dios todo cuanto había hecho, y aquí que estaba muy bien, y fue tarde y mañana, día sexto. Ese día se liquidó la boda, la creación de los novios, la boda, el banquete y los regalos. Y al día siguiente, yo qué sé, la luna mía. El sábado. Vamos a ver el versículo 26. Comento. Entonces dijo Elohim, vuelvo un poquito atrás, hagamos al ser humano a imagen nuestra, según la semejanza nuestra. Este es un consejo. Está, ¿no? Y gobiernen, ellos son dos, es el ser humano, el Adán, pero gobiernan. Así que ya se, en la mente hay dos humanos, ellos y su descendencia. A los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, etcétera, etcétera. Así que aquí hay dos partes. Está el designio y está el regalo y la misión. ¿Ven? En azul, el regalo y la misión, y en rojo, el designio del Dios. Es el versículo 26. Y el 27, y creó Elohim, el Adán, el ser humano, a imagen de él. Ahora se habla en singular. A imagen de Elohim, lo creó al ser humano, ahí en singular. Y cruzado, A y B repiten la misma idea, entrecruzando el orden del sujeto y predicado. Y esto es un recurso que se usa en la escritura, un recurso estilístico que resalta la importancia de A, B respecto de C. Macho y hembra los creó, no es para que sean imagen, es para que gobierne. Porque para gobernar una muchedumbre, los animales se necesitan una muchedumbre de seres humanos. Pero la imagen y la semejanza está en el nosotros esponsal. Y lo vamos a ver. ¿Cómo puede ser un nosotros de dos, imagen de un nosotros de tres? ¿Cómo puede ser una foto de tres personas, no? Una foto donde hay dos. ¿Qué pasa acá? ¿Qué misterio hay? En Dios, ¿qué hay? En Dios hay dos procesiones. Del Padre procede el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo único que hay dos. Dos procesiones y dos personas que proceden. Las tres son iguales, divinamente iguales, en esencia son iguales. Lo único que se distingue es la precedencia, porque esto es eterno. Dios se conoce a sí mismo eternamente y por lo tanto procede de él el conocimiento de él, y ese es el Hijo, que procede por conocimiento. Y conociéndose se ama, porque si se conoce, se ama. Y ahí procede el amor, que procede del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Porque si no se conoce, no se ama. El Verbo procede del Padre por vía del conocimiento. Es la imagen perfecta. Como Dios se conoce a sí mismo perfectamente, no hay nada en lo que Él conoce que no sea el mismo. En mi concepto de mí mismo, ¡poh!, hay una distancia enorme, porque no soy lo que yo pienso. Basta que le pregunte a otro lo que piensa a mí, a ver qué dice. Es totalmente distinto. Pero en Dios no, y en Dios eternamente. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como el amor procede del conocimiento. Imagen en el ser y también en el actuar. Padre, Hijo y Espíritu Santo son reconocibles en la obra creadora de los seis días. Ya en la obra de los seis días se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo Dios, ahí tienen el que dice, pero está también la palabra, el que dice, ¿no? Y dijo, hágase. Así que está el que decreta, el que obra lo decretado, que es su palabra, porque todo lo crea por 10 palabras. Si ustedes cuentan el libro del Génesis, cuántas veces dice, y dijo Dios, hágase, dijo Dios, 10 veces. ¿Por qué? Porque el autor sagrado nos quiere decir que el orden natural se hace con 10 palabras, que el orden moral de las 10 mandamientos del Sinaí también con 10 palabras. Y en el Nuevo Testamento, aunque exigiría mucha explicación, también que la divina regeneración se hace con 10 palabras. ¿Se ve? Eso se puede ver en el Evangelio Marcos. Yo lo tengo explicado en un librito que se llama Y salió el sembrador a sembrarse. Ahí hablo de esas 10 palabras de la divina regeneración, que es obra del Hijo. El Padre engendra hijos con su palabra, que es su Hijo hecho hombre, y su predicación. Así que está la creación, el orden moral y la divina regeneración. ¿Cómo puede ser dos? Entonces, las obras que son más propias de cada uno. El Padre Todopoderoso, de él proviene todo designio, decreto y poder. La obra lo obra todo por su Verbo y su Espíritu. ¿Su Verbo quién es? El Hijo. ¿Por qué se prefiere decir Verbo y no palabra? Porque después, en la obra de la creación, el Hijo y el Verbo tienen relación con el varón. Y la Ruach, el Espíritu Santo, tiene relación con la mujer. Pero es por la criatura que se prefiere usar eso. La persona divina no tiene sexo, pero, ¿verdad?, corresponde en el varón y en la mujer. La imagen y semejanza de ambos está en los dos, pero hay una mayor imagen y semejanza con el verbo del varón. El varón es a mayor semejanza del verbo y la mujer es a mayor semejanza del Espíritu Santo. Que el Espíritu, en hebreo, cuando es el Espíritu de Dios, es femenino. Y cuando es el espíritu de la naturaleza, el viento o la respiración, es masculino. Así que hay una correspondencia también en género con la mujer, pero muchas más cosas. ¿Qué hace el hijo? Ejecuta lo que el padre obedece, ejecuta lo que el padre decreta. ¿Y cómo lo ejecuta? Ordenando. Pone orden, separa el agua de arriba de abajo, separa el mar de la tierra, crea las plantas según su especie, separa y da nombre. Y llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y a las aguas mar y a lo seco tierra. Va dando nombre, eso es propio del Hijo, es propio del Verbo. Después vamos a ver que más adelante, el capítulo segundo, le pone nombres a los animales, ya lo vimos. Propio el verbo dar nombre. ¿Por qué? Porque conoce las esencias y las realiza. Toda su relación es a la obra de lo exterior. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Dice, fíjense, que apenas empieza la obra de la creación, se dice del Espíritu Santo que revoloteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios, ¿dónde puse esa hojita? Bueno, de memoria. Dice, y en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y todo era un revoltijo. Y sobre las aguas revoloteaba, aleteaba, estaba revoloteando el Espíritu de Dios. En femenino lo dice, el Espíritu, la ruaj de Dios revoloteando sobre las aguas. ¿Y qué es ese revoloteo? ¿Cómo revolotea? Hay un rabino que dice, la considera como una paloma, porque el Espíritu de Dios aparece en forma de paloma sobre el bautismo. Aparece sobre las obras de Dios, no solo al principio del Génesis, aparece sobre el bautismo, aparece sobre María en la encarnación. La sombra del Espíritu te cubrirá, la nube del Espíritu te cubrirá con su sombra. Aparece en Pentecostés sobre los dos. Siempre está como revoloteando sobre las obras. Conviene que yo me vaya porque viene el Espíritu y queda con nosotros. La nube en el desierto estaba sobre la tienda, señalando la presencia de Dios y la obra de Dios. Y, digamos, como preparando la obra. Y van pasando los días, y al final de cada día, y vio Dios que era bueno. ¿Quién es el que dice que era bueno? Es el Espíritu Santo, es el amor el que aprueba. El amor es el que se alborosa con el... Porque están esperando una boda, ¿no? Están preparando una boda. El Espíritu Santo está regocijado porque es como... Viene la creación de la imagen y la semejanza. Viene una boda y la foto de los novios. Porque al fin y al cabo, el ser humano que va a ver sobre la tierra es como una especie de foto del Verbo y del Espíritu. Están hablando de nosotros. Están hablando de nosotros. Desde ahí. Nos tenemos que entender a la luz de lo que somos, de nuestro cuño, ¿no? La moneda se acuña con un molde de acero que la aplasta y le marca su imagen. Yo que soy varón soy acuñado por el verbo, por el hijo, y la mujer es acuñada por el espíritu. a mayor imagen y semejanza, uno de otro. Y juntos son imagen y semejanza de la unión que hay entre el conocimiento del Padre y el amor del Padre, porque el conocimiento del Padre es el Hijo. Y el amor que se tiene es la Ruaj. Es. Y ahí están los dos, porque el varón va a ser destinado a las obras exteriores y la mujer al mundo de los amores, de las relaciones entre las personas. Lo decimos en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Y después empezamos a hablar del Hijo y del Espíritu Santo, porque son los que oran la obra del Padre. En el Hijo, en el credo se habla todo, en el prólogo de San Juan, todo fue creado por Él y nada fue hecho sino por Él, por el Verbo. Y en los credos más bien se le asigna la obra de la salvación, de la redención. Pero al Espíritu Santo, ¿qué se le asigna? Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, un nosotros, la comunión de los santos, otro nosotros, el perdón de los pecados, la reconciliación entre las personas, la vida, porque además es dador de vida, como es la mujer, Señor y dador de vida, la mujer da vida. Está todo en la Escritura. Y ahí nos entendemos. Y ahí se entiende por qué varón y mujer van a ser uno en el matrimonio y en qué sentido son uno. Es algo sagrado eso, es una institución sagrada que se rompió de alguna manera por el pecado original. Y Jesús dice, en el principio no era así. Moisés les permitió separarse por la dureza de sus corazones, por las consecuencias del pecado original, porque ustedes no entienden quiénes son. Pero si ustedes se encuentran a sí mismos, van a ver que no es así. Y que la unión de los que se encuentran a sí mismos siendo ellos mismos, estando de acuerdo con el molde al que han sido creados a imagen y semejanza y después restaurados en el bautismo, entonces, por eso el matrimonio es misterio y es sacramento, porque representa otra cosa. Es sobre la tierra imagen de otra cosa, está llamada a serlo. Otra cosa es cómo lo vive el hombre herido por el pecado original y la mujer herida por el pecado original, no lo viven así. Desgraciadamente, y lo que se pierde el varón de no saber a quién asemejarse, esto hay que enseñárselo a los niños desde chicos. ¿Cuál es tu modelo eterno y divino? Y a la niñita de chico, ¿cuál es tu modelo eterno y divino? Está llamado a ser el Espíritu Santo, imagen y semejanza al Espíritu Santo, y hacerle contemplar lo que es la imagen, el Espíritu Santo. Cómo se regocija, se alborosa con el bien, y el séptimo día se reposa en el bien. Alboroso y gozo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gozo y paz. El gozo de la paloma que revolotea en la expectativa de la boda, como las novias, las amigas de la novia, ¿verdad?, que están contentas porque viene el casamiento, porque se celebra un amor, una unión amorosa que va a ser la primera de la humanidad, a imagen y semejanza de lo eterno en Dios. ¡Qué maravilla! A ver. Yo no sigo esto, tendría que haber seguido leyéndoles, pero me largo y por eso me pierdo un poco por donde voy en el hilo. Obras que son las más propias, ¿no? Así que, del Espíritu Santo presenciar, acompañar inspirar. Y al varón lo inspira el amor de la mujer, al blanco Beatriz, al buen varón, la buena mujer lo inspira, le está presente, lo manda a pelear a la guerra porque le corresponde, y cuando vuelve lo cura de las heridas, pero no le dice no vayas. Lo inspira, lo impulsa. La madre de los Macabeos, ¿qué hace con sus hijos varones? Los anima al martirio. Y ahí le dice, yo les di la vida, pero la vida es de Dios. Inspirar, dar vida, fecundar, animar, asemejar, aprobar y bendecir, son obras del Espíritu Santo y es propio de la mujer antes del pecado original y en cuanto también se restaura de la consecuencia del pecado original, si no, es otra cosa, es dominar, apoderarse, ¿no? Utilizar. Lo más propio del verbo, cuño y modelo del verbo. Cristo, poder y sabiduría de Dios, ha sido hecho por Dios sabiduría nuestra. Los tres son una misma sabiduría y esencia, pero por el Hijo, sabiduría del Padre, se manifiesta el oculto en Dios, es el que nos revela el Padre, son producidas las obras de la creación, producidas las obras de la creación, son restauradas y perfeccionadas. Al hombre caído lo levanta, a la humanidad caída la diviniza. Con aquella perfección de lo que alcanzó su propio fin. Y eso es la paz. Lo que alcanza el fin, descansa en el fin. Lo propio del sabio es ordenar. Propio del logos, ordenar, separar y distinguir. 10 veces dijo Dios, haya luz, acumúlense las aguas, son 10 palabras. De esto hablé ya. 10 palabras en toda obra del verbo, con 10 palabras todo lo crea, la ley natural, con 10 palabras la ley muere en el Sinaí, con las 10 palabras la nueva gracia y divina regeneración. Al verbo le compete poner nombre a cosas propias, a cosas y personas. No era conveniente que el Logos obrara la creación solo, tenía que tener el Espíritu Santo también creando, acompañando la creación, pero cada uno es lo suyo. Cada día que termina dice y vio Dios que era bueno, vio Dios que era bueno, y al fin descansa y todo lo aprueba y lo sobrevuela, está presente. Las obras más propias del Espíritu Santo enumeradas por el Credo de Nicea, ya lo dijimos, la iglesia, la comunión de los santos, estaba con él. Pero los 7 dones del Espíritu Santo son 7 efectos del amor también. ¿Y qué son? Temor de Dios, respeto a Dios, fortaleza, piedad, consejo, sabiduría, ciencia, inteligencia y ciencia. El amor da penetración en el conocimiento. La Ruach HaKedoshah, ¿no? El Espíritu Santo en hebreo es femenino. Ruach HaKedoshah, la Ruach Santa. Este es el 5.3. Vamos a ver si le leo algo a este versículo. 5.1, 5.3. Es conveniente notar que el Espíritu Santo se llama en hebreo Ruach HaKedoshah o Santa. Bueno, esto se lo expliqué. Cuando el sustantivo hebreo ruach designa el espíritu divino, es de género femenino, y cuando designa un fenómeno natural, de género masculino. La ruach percibe el bien, lo aprueba, lo bello y lo perfecto, vio que era bueno, hermoso y perfecto, y ella está presente en la obra del verbo. Alabando, presenciando y regocijándose. Es el amor que se complace en la obra y en lo amable. Simplemente se complace. Y la Ruaj está presente como presente a las obras del Verbo. Entonces, no convenía que el ser humano fuera uno solo. Tenía que ser como es el Verbo de Dios, también acompañado por alguien que fuera imagen y semejanza del Verbo. Entonces, ¿por qué no convenía que el varón estuviera solo? Para que fueran los dos imagen y semejanza. La mujer no es necesaria para nada de acá. No le da al varón para nada de acá, fundamentalmente, ni primariamente, ni lo más importante. Es para que con el varón se puedan configurar como imagen y semejanza del Verbo y ser imagen y semejanza de Dios sobre la tierra. Y después reciben una misión. ¿Qué gobernar? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Un regalo? ¿Una bendición? Los hijos, etcétera, la familia, todo hermosísimo y obra de Dios. Pero lo principal es la semejanza. Y eso es lo que se pierde con el pecado original. Y eso es lo que Dios quiere recuperar. La prueba del gozo sin el espacio de reposo, la contemplación de la boda de Adán, la boda del Cordero. La creación y la historia entera aportan entonces en su signo nupcial y apuntan a las bodas del Cordero, que son las bodas de el Verbo humanado, hecho hombre, humanizado, y la humanidad divinizada por él. Y así en la historia se va gestando esa iglesia santa de las almas que han amado a Dios y se han santificado, y que se celebran al final todas juntas en esas bodas últimas del Cordero. No es que recién allá se hace la boda, se van haciendo en el templo. ¿Y dónde? Acá la misa. La misa es en el tiempo la alianza que se celebra con la iglesia, y dentro de la iglesia especialmente con la mujer, con cada mujer. Vuelvo un poquito ahora a lo que dije al principio de en Dios debe haber relación. En la esencia de Dios debe haber una relación. ¿Con quién se va a relacionar Dios si no hay otro Dios? Si Dios ama, el amor quiere darse y quiere entregarse. ¿A quién se puede entregar si no hay otro Dios que lo reciba? Por entero, ¿no? ¿A quién puede conocer si no hay otro a quien conocer plenamente, como puede ser conocido un Dios por otro Dios? A sí mismo. Entonces, la relación tiene que estar en Dios. Y eso eternamente, porque en Él no hay principio ni fin. Entonces, el ser divino es un solo nosotros en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la criatura, varón y mujer, entre las tres personas hay seis relaciones. Entonces no conviene que el Verbo encarnado sea el solo. El Espíritu Santo, Ruaj Santa, Dios amor entre personas. Y a la mujer se le asigna el mundo de las relaciones interpersonales. Creo que está claro. Ahí hay una pintura de una capilla alemana, la Santísima Trinidad, en Baviera, en una iglesia de Santiago. El Espíritu Santo está representado ahí como María asunta al cielo, como el icono más acabado del Espíritu Santo. Es más que el fuego, más que el viento, más que la paloma. ¿Quién? María, llena del Espíritu Santo, llena de gracia. Incluso yo llego a pensar, no está revelado, no es una verdad de fe, pero llego a pensar dentro de esta lógica, ¿qué me llega a pensar? ¿Qué me lleva a pensar? Que no sería de extrañar que pensando en la encarnación del Verbo en el seno de una mujer, El Espíritu Santo se haya hecho mujer en María. Y que tuviéramos, ¿verdad?, verdadero Dios y verdadero hombre. Y en María, verdadero Dios y verdadera mujer. Según esta lógica, no es que esté revelado. Yo creo que también, porque el Espíritu Santo siempre se esconde. No aparece. Se ven sus obras, pero Él no se muestra. A mí me impresiona ver que las niñitas chicas son tímidas y no quieren mostrarse a las personas con las que no tienen una relación de amor. Vieron que si viene una persona afuera se esconde. ¿Por qué? Porque no quieren ser vistas fuera de una relación de amor. Y creo que eso es también del Espíritu Santo. ¿Y por qué María vivió escondida en Nazaret? Y no sabemos nada de ella si no fue porque Lucas fue a verla. ¿Y por qué no se nos reveló que se encarnó el Espíritu Santo en María? El padre Jorge lo sospecha y le parece que sería fantástico y me da devoción, pero no lo puedo enseñar porque me quema por hereje de repente. Pero es una hermosa herejía. No lo es. Yo creo que está dentro de la lógica de Dios que haya sucedido y que no se haya revelado. Para que solo puedan asomarse a eso, ¿verdad? Los que Dios prepara para que se puedan asomar y pensar que fue así. El sueño de Dios para la mujer. Sueño de Dios para la criatura mujer, vivo retrato de la caridad. Ella educe la relacionalidad en el lactante. Hace que ese niño le pone un tú al niño, tratándolo como tú, le pone un yo. Dice que los niños que no tienen madre o que viven con poco, los síncopes blancos son por falta de contacto con las madres. Hitler quiso crear niños sin madres y se morían, la mayoría se morían. Las nodrizas y las enfermeras no suplían esa relación que pone el yo dentro. ¿Por qué? Porque lo mira, esa mirada de ojo a ojo y de tú a tú y el pecho, ahí se suscita el yo. ¿Y por qué los estados comunistas y ateos se querían llevar los niños y apartar de las madres? Y actualmente también quieren apartarlo de la familia y de los padres. ¿Para qué no sean un yo? Sean autómatas. La relacionalidad, el nosotros es obra del Espíritu Santo. Y es obra de la mujer. Y cuando se corrompe es todo lo contrario. Porque el demonio logra que sea la que hace las divisiones en la familia, que no se entiende con la cuñada, que no se entiende con la suegra, que le cueste no sé cuánto. Y las envidias, las amistades son hermosas y las envidias tremendas. ¿Y el varón qué le pasa? Que abdica de todas las tareas que tiene en el mundo. Y se borra de sus responsabilidades. ¿Vieron cómo es lo contrario para el pecado original? Antes que mero auxilio pragmático, entonces, una ayuda adecuada. No es un auxilio pragmático. Dios construyó la costilla en mujer. Y con la aparición de la mujer se constituye la imagen de Dios, un nosotros en dos. Dos, uno solo. Se unirá a su mujer y serán uno solo. Un solo nosotros de dos, imagen de nosotros divino de tres. Una unidad profunda, dice San Juan Pablo II, una unidad profunda que los convierte en un reflejo creado en nosotros uno de las tres personas divinas. Para que vean que no miento, Juan Pablo II decía eso. Las penas por la ruptura con Dios. 10 penas anunciadas a la mujer. A la mujer le dijo: acrecentaré tus sufrimientos y tus preocupaciones, tus lamentos y quejas. Hacia tu varón irá tu deseo, pero él te dominará. Miedo. Él se te morirá, tristeza. Él te traicionará, ira. El objeto de su amor se convierte en objeto de miedo, de tristeza y de ira. Y después, con la natalidad, conflicto entre el amor a los otros y el amor propio sucede en la mujer. Porque los otros, que son de alguna manera necesarios para su felicidad también, son el motivo de su infelicidad. Se convierten en amenazas para sí misma. Entonces, conflicto entre el amor al otro para el que fue creada y el amor a sí misma. Entra en conflicto. Sufrimientos y preocupaciones, lamentos y quejas. La gotera dice, dos veces aparece la gotera en la escritura, y la compara con la mujer quejosa y dice rencillosa, que anda siempre peleando y quejándose, ¿no? Dice, es imposible parar, es como querer parar la gotera con la mano o recoger el aceite con la mano, no se puede, ¿no? Es imposible, no hay remedio. El parto doloroso, los animales no, los mamíferos no tienen parto doloroso. ¿Por qué tiene la mujer parto doloroso? Porque tiene conciencia. ¿Y por qué tiene miedo? Por ella, por él. Es por ahí. Porque su conciencia puede inhibir su sistema vegetativo, nervioso vegetativo, que es automático, hace la digestión y da a luz automáticamente, pero la conciencia interviene y frena. Y no te digo nada, después los médicos y los enfermeros y todas las ecografías y todas las cosas que le hacen para asustarlo más. Conflicto, entonces. Y no te digo nada, la enemistad de la serpiente. Yo pondré enemistad entre ti y la serpiente, el Nahash, porque la serpiente es en castellano, el Nahash, el enemigo. La serpiente sigue acechando su talón, porque la quiere caída y arrastrándose como él. No la quiere erguida. Y viola su alma, violadora del alma, con el pensamiento intruso, con la que la atormenta y le hace la vida con el temor. Muchas veces le impide gozar de lo que tiene por miedo a nombrarlo, no sea que si lo pierde, por el temor de perderlo, le impide disfrutarlo. Eso es todo la serpiente. ¿Por qué? Porque ella es imagen del Espíritu Santo y la serpiente es lo contrario del Espíritu Santo, es el espíritu rebelde. Entonces odia a la mujer porque es la fuerza del Espíritu Santo. Y se encarniza con ella cuando la encuentra, ¿verdad? Sin defensas, sin las defensas del cristianismo, del bautismo, de los sacramentos, se encarniza con ella. Y la usa de bruja y de malvada y después la destruye también. Las penas por la ruptura con Dios anunciadas al varón. Al varón le dijo, por haber escuchado a tu mujer en vez de a mí y comido del árbol que yo te... A tu mujer engañada por el demonio. Tú tenías que haber sido mi ministro para decirle no comas más de eso. ¿Por qué le engañó a la mujer? Porque en la mujer es tan importante todo lo que es la sensibilidad. El demonio le dijo que vio que el fruto era lindo para ver, sabroso para gustarlo, daba sabiduría, y toda esa complacencia que tenía le desconectó la razón y la memoria para tener en cuenta que estaba prohibido. La nena se enamora de ese peludo, ¿no? ¿Y quién le hace entender que no le conviene? Porque su sensibilidad está captada totalmente y no hay forma de que razone. ¿Por qué? Porque la sensibilidad tiene una capacidad y por eso necesita el verbo sano al lado, que la sacude y la despierte y le recuerde. Los dos tienen que estar sanos. Y entonces, ¿y el varón qué le pasa? Se borra. Después, antes del pecado, dice, se llamará varona porque el varón fue tomado. Se pone nombre a ella y nombre a él porque se conoce de otra manera delante de él. Se conoce a sí mismo como otro al verla a la otra. Esta sí que es la semejanza, como quien se mira en un espejo y ve que hay. Pero después del pecado no. Esta Jabá es la madre de todos los vivientes. Pero él no se pone Jabá. Y cuando llega el momento de ponerle nombre a los hijos, que le correspondería a él poner nombre, porque él los tiene que engendrar con el pensamiento. Y no que sea simplemente un accidente que pasó. En ese momento no está, es la madre la que le pone nombre a los hijos. Y eso le hace mal también a Eva, porque dice, adquirí Caín, adquirí un varón con Dios. No sé si no se dio cuenta, como era el primero, y no habían tenido nunca relaciones, y si eso había sido el efecto de tener relación, no sé. Estaba tan en la ignorancia después de la caída. Y después al segundo le pone un nombre despectivo, Abel. Y después el primero mata al otro. Ausencia del padre, solo la mamá, preferencias con un nene. ¿Qué es eso, no? Pero la ausencia del padre es catastrófica. Yo no veo, por ejemplo, la ausencia del padre, ausencia del padre vivo a veces, ¿no? Pero porque no está. La inseguridad que dejan las hijas, la ausencia del padre. Con el sudor de tu frente comerás el pan y volverás a la tierra, al polvo, porque del polvo vienes. Y la tierra está, me está reclamando, como dice, mira que vos viniste de mí. Me está reclamando. Así yo produje algo acá, que es un error. Bueno, y ya está, damos por terminada la charla. Este es lo fundamental que quería decirle. Lo estoy subiendo a mi blog en internet, a los dos blogs que tengo, el blog del buen amor y el blog de Toma y Lee, que es bíblico. Ahora vengo a dar otra charla.